Efemérides.
2023, el año de Pablo Picasso. Las pinceladas de Picasso, por Refugio Martínez. El 18 de abril se cumple el 50 aniversario de la muerte del pintor universal y ante tan especial efeméride, España y Francia han creado una comisión bilateral fruto de la cual se han organizado 42 exposiciones y eventos en 38 instituciones de Europa y Estados Unidos. Toda excusa es poca para dar a conocer la prolífera obra del artista malagueño.
Cuando una persona ajena al mundo de la pintura observa algunas obras de Picasso, a menudo queda sorprendido por su trazado infantil, por sus figuras descompuestas y por sus líneas garabateadas que bien las podría haber dibujado un jubilado aficionado. Sin embargo, para llegar a esa simplicidad, necesitó toda una vida de genio y talento, de experimentación y aprendizaje.
Una vocación escrita en los genes. Su carrera como pintor empezó cuando era bien pequeño. Se dice que su primera palabra fue piz, en alusión al lápiz que siempre llevaba en la mano. Su primer cuadro, El Picador, lo pintó a los 9 años. A los 13 años completó con éxito en tan solo una semana el riguroso examen de ingreso en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, que personas 5 años mayores que él tardaban un mes en hacer, y a los 18 ya estaba saciado de la insulsa enseñanza de la Real Academia de San Fernando de Madrid.
En este caso, bien se podría decir que de casta le viene al galgo, puesto que toda esta devoción por la pintura la heredó de su padre, don José Ruiz Blasco, pintor y profesor de arte. De la mano de su progenitor, con quien siempre tuvo una relación muy complicada, hizo las primeras inmersiones en la pintura y no tardó en superar al maestro.
De su madre, doña María Picasso y López, heredó el apellido. Cuando yo era un niño, solía comentar el pintor, mi madre me decía: si te vuelves un soldado, serás un general. Si te conviertes en monje, terminarás siendo el papa. En lugar de eso, me convertí en pintor y terminé como Picasso. Una sola palabra para definir a uno de los pintores más grandes de la historia, que por otro lado tenía un nombre increíblemente extenso: Pablo Diego, José Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, María de los Remedios, Cipriano, de la Santísima Trinidad, Ruiz y Picasso.
El escritor, periodista y gran admirador de Picasso, Juan José Millas, reconoce que el artista a los 20 años ya había dejado atrás al Pablo y al Ruiz para instalarse en el Picasso, donde permaneció el resto de su vida y de las nuestras. Según el autor de Papel Mojado, hubiera dado igual Ruiz, Martínez o Gutiérrez. Iba sin frenos este Picasso que, habiendo nacido en el siglo XIX, se instaló en el XX como si fuera suyo. El siglo XX ha sido el de Picasso, como el XVIII fue el de las luces, comenta en un artículo.
Breve resumen de una vida intensa. Pablo nació el 25 de octubre de 1881. Creció aprendiendo a pintar imitando los cuadros de Goya y Velázquez, aunque siempre se terminaba aburriendo del lado académico de la enseñanza. Por eso fue un mal alumno en el colegio y en las sucesivas escuelas de arte en las que se matriculó. Ellos solo siguen y siguen alrededor de la misma cosa vieja: Velázquez para la pintura y Miguel Ángel para la escultura, escribió el joven pintor a un amigo por aquellas fechas.
Tras vivir en Málaga, Barcelona y Madrid en 1899, Picasso se mudó nuevamente a Barcelona y se encontró con un conjunto de artistas e intelectuales que tenían su sede en un café llamado Els Quatre Gats, los cuatro gatos. Influenciado por estas nuevas compañías, el joven pintor rompió definitivamente con los cánones clásicos con los que había aprendido a usar con maestría el pincel, y guiado por su genio como el material principal de su arte, comenzó lo que se convertiría en su proyecto de por vida: la experimentación y la innovación.
Precisamente por eso Picasso fue un artista polifacético, necesitado de buscar constantemente nuevas vías artísticas. Su libertad estilística hizo que pasara de un estilo a otro sin transición, aunque profundizó en varios estilos que le dirigieron por varias etapas artísticas a lo largo de su vida. La primera de ellas es la conocida como el Período Azul, 1901-1904. Durante estos 4 años sus pinturas estuvieron dominadas por el color azul y muchos de los personajes que pintaba rezumaban tristeza y soledad. En el denominado periodo rosa cambió las tonalidades frías por colores anaranjados, rosados y beige.
A finales de 1906, Pablo Picasso empezó a trabajar en una composición de gran formato que iba a cambiar el curso del arte del siglo XX, Les Demoiselles d'Avignon, Las señoritas de Aviñón, en el que las tramas geométricas pierden la profundidad espacial y se introduce el tiempo como dimensión al simultanear diversos puntos de vista. Era el inicio del cubismo.
En 1907 comenzó a trabajar con otro artista llamado Georges Braque, y para 1909 ellos habían creado un estilo completamente nuevo de pintura, llamado cubismo, en donde los cuerpos y los volúmenes se deconstruyen en formas abstractas y geométricas para pintar los objetos, las caras o las figuras desde distintas perspectivas. Por ejemplo, dibujar una botella desde varios ángulos diferentes en la misma pintura, de lado, de frente o desde arriba, para jugar con la posibilidad de ver varias posiciones de la botella al mismo tiempo.
En 1912, Picasso y Braque introdujeron un elemento de flexibilidad en forma de recortes de papel y otros materiales directamente aplicados sobre el lienzo, y a esa técnica la denominaron collage, que viene a significar pegar en francés.
Entre 1915 y mediados de la década de 1920, Picasso fue abandonando los rigores del cubismo para adentrarse en una nueva etapa figurativa. Más adelante se interesó por la pintura surrealista, en donde los objetos y las formas parecían estar dispuestos como en un sueño o como en una pesadilla. Entre sus mejores cuadros surrealistas se incluyen Guernica y El sillón rojo.
La última etapa de su vida, la de las obras tardías, en contraste con la complejidad de otras fases de su pintura, muestra una técnica sencilla, de imaginería infantil y cruda, una técnica de simplicidad a la que llegó después de estar toda una vida aprendiendo y evolucionando. Cuando yo tenía la edad de esos niños, yo podía dibujar como Rafael, pero me tomó una vida aprender a dibujar como ellos, comentó el artista en una ocasión, haciendo referencia a lo complejo que es volver a los orígenes para dibujar desde la esencia. El aclamado pintor tuvo una vida plena y permaneció activo y creativo hasta su muerte, en 1973, a la edad de 91 años.
Después de Picasso. Este somero resumen de las etapas pictóricas de Picasso es un claro ejemplo de cómo toda su obra no deja de ser un reinventarse a sí mismo, en un estado permanentemente cambiante de estilos tan radicalmente diferentes que el trabajo de su vida bien pudiera ser el resultado de 5 o 6 grandes artistas, no solo por la diversidad, sino también por la cantidad, al ser considerado el artista más prolífero del mundo.
Picasso no solo pintaba, además era escultor, ceramista, poeta, dramaturgo y escenógrafo. Muestra de su infinita creatividad es su sitio de honor en el libro Guinness World Records, por ser el artista que más obras creó, 13.500 pinturas y diseños, 100.000 impresiones y grabados, 34.000 ilustraciones para libros y 300 esculturas y piezas de cerámica.
También es el artista que más museos dedicados a su obra tiene en el mundo. La leyenda ya en vida que él contribuyó a forjar, junto con la ingente producción y la trascendencia de la misma, son razones de peso para que muchos expertos de arte consideren a Picasso el artista más famoso de la historia del arte y quizás también el más influyente.
Hoy se puede afirmar que Picasso, 50 años después de su muerte, no ha perdido vigencia. Tal vez se deba a que fue la figura central de todo el arte del siglo XX, con una obra que continuamente admite nuevas lecturas. A pocas personas se les queda pequeño un siglo porque no hay nadie que llegue a crecer tanto. Pero Picasso rompió las costuras del XX como rompió las costuras de la pintura de su época, reconoce Juan José Millás. El arte contemporáneo es lo que es gracias o por culpa de él.
Aquí termina la revista Conocer. Ya estamos preparando la siguiente, en la que te pondremos al día de la actualidad nacional, internacional y cultural. Y ya sabes que puedes proponernos temas que sean de tu interés y enviarnos tus comentarios, dudas y sugerencias.
Puedes escribirnos a través de correo electrónico a la dirección publicaciones@ilunion.com.
En tinta o en braille a la siguiente dirección postal. Revista Conocer, Ilunion Comunicación Social, calle Albacete 3, Torre Ilunion, séptima planta, 28.027, Madrid. Te recordamos que existen otras revistas de temática variada y periodicidad diversa que te invitamos a descubrir, bien accediendo al citado apartado de Club 11 o poniéndote en contacto con el servicio de atención al usuario del Servicio Bibliográfico de la 11, llamando al teléfono 910-109-111, teclea la opción 1, o enviando un correo electrónico a sbo.clientes@11.es.